Capital Radio, la genuina radio económica.
Muy buenas tardes desde un lugar en la capital de España donde comienza en este instante y en este día tan especial para Capital Radio la entrega de los segundos premios, la segunda edición de los premios de Capital Radio, que reconoce y aprecia no solo el talento sino la aportación que a la sociedad hacen personas y empresas con sus iniciativas. Y este es el principio de una larga jornada que acabará a las, bueno, ya entrada la noche, con el resto de los premios entregados. Pero aquí va en primicia el primero. El premio a la mejor Legal Tech en el mercado financiero y de valores 2019, que ha correspondido a uno de los despachos más prestigiosos y más innovadores en materia tecnológica y legal. El despacho Navas y Cusí. Aquí está con nosotros y estamos en su casa. Su socio fundador, Juan Ignacio Navas Marqués. Juan Ignacio, enhorabuena.
Muchas gracias por la distinción tan importante que nos habéis dado, y las gracias son para vosotros.
Es un honor ser recibidos en vuestro despacho, poder entregaros personalmente al equipo que forma Navas y Cusí este galardón que reconoce el trabajo a la mejor Legal Tech del mercado financiero de valores, a un equipo encabezado, liderado por ti, que lleva ya muchos años apostando por la tecnología como un medio para dar una respuesta más ágil, más innovadora, sí, más legal a los clientes, más rápida.
Vamos a ver, el inicio de esto nos tenemos que remontar 15 años hacia atrás, en el que, yo fue una intuición mía que el modo de el futuro, las cosas iban a cambiar, y que el modo de comunicar y trabajar venía dado por herramientas técnicas.
¿Cuál fue el primer paso? ¿Lo recuerdas? Que dijiste, este es el primer paso.
El primer paso, como dice la prensa económica, fue hacer algo que alguien, que no hizo nadie, que es hacer contenidos en WordPress. Es decir, nadie hizo al principio, solo este despacho, contenidos en WordPress en el país.
¿Recuerdas los colegas que te decían?
Los colegas me decían que estaba haciendo algo que me estaba desprestigiando.
¿Ah, sí?
Sí, porque me decían, dice, oye, pero vamos a ver, ¿cómo se había legalizado la publicidad en los colegios profesionales? Y me dice, mira, es que si un abogado es una persona que es importante, la gente le tiene que ir a ver. No puedo hacer publicidad, y menos por internet. Tú no necesitas hacer esto.
Y menos por Google, ¿no?
Y menos por Google. Y yo les decía, bueno, es que yo creo que el futuro es otro. Quiero decir, quizás yo a veces he pensado que yo he vivido temporadas en Estados Unidos, y entonces ahí el concepto del abogado es que el abogado está al servicio del cliente y no al revés. Y en este país, en otras generaciones, ir a ver al abogado, pues ir a ver a un señor que tenía un halo de importancia, y es que es al revés, el abogado está al servicio del cliente y de la sociedad. Ocurrió además que en ese momento estaban estallando escándalos financieros, por eso hay todo ese reproche judicial, y yo esto lo recorría cámaras de comercio y colegios de abogados, diciendo, instando a hacer una, yo le llamaba revolución financiera, pero no en el mal sentido, sino en el sentido de decir, a ver, están habiendo unas prácticas que son abusivas, se está haciendo daño a la gente, y esto se tiene que acabar.
Hay que hacer algo, ¿no? Para acabar con eso.
Y luego derivó el despacho en la capital europea, en Bruselas, donde desarrollamos, donde hay muchos apoyos a Legal Tech, donde tenemos viveros de startups, la suerte que tengo yo es que, quiero decir, claro, yo en eso fui visionario, pero la complicación es tal en bases de datos, en manejos de datos, para ofrecer un mejor servicio al cliente, que vino la segunda generación, que es Fernando Navas, que es el que ha sido capaz, como abogado, yo le he visto muchas veces dar instrucciones a auténticos programadores, ¿no? Es decir, lo que yo inicié como una intuición, no podría estar a la altura si no tuviese si no estuviese Fernando y todo el equipo digital del despacho, que intervendrá ahora. También es una aportación muy importante la Luz Rosada en materias de comunicación. Y al final lo que somos es un equipo que con ilusión y bien compenetrado y en el que todo el mundo es necesario.
Sí, Fernando Navas, una parte del secreto del éxito de Navas y Cusi está aquí sentado a esta mesa radiofónica aquí en directo esta mañana en Capital Radio, en su propio despacho. Fernando, enhorabuena también por la parte que te corresponde.
Buenos días.
¿Tú cómo explicas a la gente qué es el Legal Tech?
Pues si quieres que te diga la verdad, parece un término bastante difuso. ¿Y por qué? Porque Legal Tech es desde el momento en el que decidieron introducir ordenadores en el despacho, ya era, no sé, 35 o 40 años. Luego vinieron las bases de datos externas, que ahora ya estamos desarrollando la nuestra propia, que eso también forma parte del apartado de Legal Tech. Al final, Legal Tech yo creo que es todo elemento tecnológico que lo apliquemos en nuestro ecosistema legal para poder mejorar tanto nuestros procesos, nuestro sistema de funcionamiento y que aporta beneficios a nosotros y a los clientes mismos. Incluso un mismo CRM te da facilidad para que todas las notificaciones del cliente sean mucho más dinámico, el cliente tenga más facilidades. ¿Qué es la Legal Tech? Pues toda la tecnología que esté aplicada al término legal. Yo, de hecho, te diré que la primera vez que oí este término se lo oí a mi padre cuando se empezaban a hablar de las fintech. Y yo pensaba que, bueno, no sé, no sonaba tan bien realmente como fintech. Pero cuando lo vas bien, y aparte tenemos un problema en España.
Sí.
La mayoría de contenidos de Legal Tech están en habla inglesa. Y entonces, claro, allí estaba más desarrollado y en España no está tan desarrollado. Bueno, yo te diría que en el mercado hispano, porque todo lo que podría ser Sudamérica también se podría aplicar. Pero también hay gente que está desarrollando cosas importantes aquí y, de hecho, nosotros mismos estamos empezando a desarrollarnos nuestras propias herramientas de análisis de datos.
Un abogado, un jurista pesimista diría que la tecnología y en el mundo legal es una combinación explosiva porque lo que va a hacer al final es amortizar puestos de trabajo de abogados, va a sustituir abogados. Los optimistas dirán lo contrario, dirán que en realidad la tecnología lo que puede convertir es a los buenos abogados en superabogados, ¿no? Porque les fortalece el músculo. Yo he estado mirando qué se entiende por Legal Tech. Hay no demasiada literatura, pero efectivamente hay como 7 capítulos que podrían explicar qué es un contenido Legal Tech. A ver si coincidís en el diagnóstico, pero dice que el primero de ellos son productos de asesoramiento legal automatizados para los ciudadanos, que son muy fáciles de acceder. Luego están los marketplaces, las plataformas de encuentro entre clientes y abogados. Un tercero serían las empresas que externalizan el trabajo jurídico para despachos y departamentos jurídicos, trabajadores que están conectados tecnológicamente con las empresas que necesitan de ese servicio. Luego están las herramientas de e-discovery y de revisión de documentos, en los que la automatización ha avanzado de una forma rapidísima. Está el análisis predictivo de casos, que esto es fascinante, hasta el punto que hay, claro, quienes tienen esta herramienta pueden adivinar cómo va a ser la sentencia con una altísima probabilidad. Y luego están las plataformas de e-learning, que en el mundo legal pues también son esenciales. ¿Todo esto forma parte de la actividad del trabajo que estáis haciendo en Navas Cusi?
Algunos aspectos sí, pero yo creo que hay otros que, como es, por ejemplo, apoyarse en un sistema de que los usuarios puedan acudir directamente a una enseñanza jurídica de forma digital. Esto yo lo veo un poco, habrán casos que sí que saldrá, pero habrá casos que es como el que busca en internet que le duele la garganta. Entonces lo mismo te puede salir un cáncer que simplemente hayas estado cerca del aire acondicionado. Creo que eso tiene ciertos riesgos, basado únicamente en eso. Que es muy interesante porque realmente te permite exponer casos y que te dé la solución. El problema es que, primero, que partimos de un problema que sufrimos todos, que es la parcialidad. Entonces eso puede ser problemático. y luego que no desarrollas también el caso. Respecto a las otras, por ejemplo, se habla de la externalización de servicios. Prácticamente, si no es el tercer o cuarto capítulo que has dicho, la externalización de servicios lleva... Es que es algo que es tan antiguo como los servicios, propiamente dicho. Uh-huh. Si, yo lo que veo es que como LegalTech, y bueno, a ver qué opina Juan Ignacio al respecto, es que es todo aquello que aporte un elemento digital, legal, a una profesión tan arcaica, podríamos decir, como es el derecho... Para facilitar, realmente, es facilitar al cliente análisis predictivo, pero incluso aunque tú apliques un análisis predictivo, la jurisprudencia es una cosa que cambia cada año. Te sale una sentencia y te cambia completamente la percepción, es decir, la predicción casi es aleatoria en el ámbito jurídico, porque al final nos basamos en... Hay un tercer, hay un árbitro, que ese árbitro, según, entre comillas, por decirlo, la línea editorial que tenga... va a decidir si lo que aplicamos es correcto o no. Entonces, se aplicará, tiene mucho uso, pero es que todos los capítulos, claro, cada uno tiene pros y contras.
Sí, sí, muy interesante escucharlo de voz de, claro, de quienes sois pioneros en el LegalTech en España. ¿Quieres hacer algún comentario, sí, con Ignacio?
Vamos a ver, haré una definición simple. ¿Qué es la LegalTech? La LegalTech es la automatización... de tareas que ayudan a hacer a que los procesos sean más ágiles y eficientes. Eso no quiere decir que la figura del abogado es esencial. La figura del abogado es esencial porque al final es el que aplica el derecho en cada caso concreto. Y por otra parte, hay otra parte que es las bases de datos que permiten dar rapidez y las respuestas y que te pueden marcar un rumbo, evidentemente, es decir, son herramientas útiles para el ejercicio de nuestra profesión y útiles para que los abogados podamos dar un servicio más ágil, más completo y más rápido y más exacto a los clientes. El ejercicio de la abogacía nunca hay que olvidar que al final siempre tiene una parte artesanal. La LegalTech son herramientas para ayudar a implementar procesos fiables y ágiles, y de mezclar conocimientos serios, como decía Fernando. En el mundo digital, pues hay muchas opiniones, ¿no? Entonces, posteriormente en esta conversación entra Javier Plaza, que es catedrático de Derecho Civil en Valencia. Su especialidad es la Big Data y nos explicará cómo se puede aplicar la Big Data al mundo legal.
Ahora le saludaremos, porque el encargo, la tarea, el reto de comunicar la diferencia entre el despacho de antes y el despacho moderno, el despacho LegalTech, le recae en este caso a Luis Losada, es el encargado de comunicación de Navas y Cusí. ¿Cómo lo haces, Luis?
Pues con empeño y con pasión. Pero yo, en realidad, claro que hay diferencia entre el antes y el después, porque la tecnología modifica mucho las formas de trabajo, pero yo lo que quería decir es que hay un elemento de arte que no cambia, de manera que lo que existía antes y lo que existe después, hay una diferencia de tecnología en mitad, pero hay una realidad de conocimiento, de audacia y de talento que permanece invariado. Porque las herramientas son muy útiles, pero alguien las tiene que gestionar. ¿Y con qué criterio se gestiona? ¿Con qué ganas? ¿Con qué pasión? ¿Con qué voluntad de servicio para el cliente? Esos elementos que son muy intangibles y que no son codificables entre ceros y unos, me parece que son los que marcan también la diferencia. Y siguiendo lo que decía Fernando, pues hombre, si tú entras en internet para mirar un problema de garganta y te encuentras una página cualquiera, pues a lo mejor no te fías. Si te encuentras la Universidad de Harvard, pues probablemente te merece confianza, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, cuando entras en la página en Navas y Cusí a buscar un problema sobre cláusula suelo o sobre competencia o sobre un cártel o sobre derecho europeo, pues te genera confianza porque hay muchos años detrás de trabajo y muchísimas horas de estudio, que yo creo que esto es lo relevante. Ahora es muy fácil acceder a una base de datos de sentencias y de comparar jurisprudencia, etcétera. Eso lo puede hacer cualquiera, cualquier recién licenciado lo puede hacer, pero entenderlas y saber cuál es el criterio que hay que utilizar para poder ganar y cuál es el camino adecuado, si es la vía civil o la vía administrativa o la vía penal, ese conocimiento solo se consigue con muchas horas de vuelo. Y eso es lo que, muchas horas de vuelo y muchas horas de estudio. Y yo creo que eso es el valor añadido que aporta Navas y Cusí.
Sí, estamos hablando de los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, en nuestra vida. Y este, precisamente el de los servicios que mejoran gracias a la herramienta tecnológica, pero sin dejar al margen nunca jamás, porque ahí es donde está el centro de la cuestión, como bien dice Luis Losada, el talento, ¿no? Para responder adecuadamente. Bueno, está con nosotros también Guillermo Martínez. Guillermo, tú fuiste director de banca, ¿no? Hace algunos años. Tú debes haber sido testigo de cómo ha cambiado jurídicamente el mundo financiero, ¿no? De hace muy pocos años a hoy.
Sí, efectivamente. Yo estuve, bueno, 39 años. Afortunadamente hoy estoy fuera ya de la banca. Soy pensionista.
¿Eres uno de esos prejubilados de oro que llamamos?
No, ya soy jubilado. Edad ya soy jubilado.
Pues enhorabuena también. ¿Eh?
Entonces, sí he visto, bueno, no se puede ir contra el progreso, no se puede ir contra las nuevas tecnologías, pero decía antes Juan Ignacio, con relación al derecho y a los abogados, que hace años era el cliente el que estaba al servicio del abogado y que ahora realmente el abogado es el que, gracias a una serie de factores, está al servicio del cliente. En la banca se han invertido las cosas. Es decir, todo es maravilloso en las tecnologías, puedes operar online en cualquier rincón, puedes pagar con tu teléfono en cualquier lugar, por no entrar ya a las profundidades de las operativas, de las macrooperativas bancarias. Pero se han olvidado del cliente. Se han olvidado que España es el país de la Comunidad Europea con mayor envejecimiento de la población, donde la formación financiera, por ejemplo, pues en Madrid, en Barcelona, en las grandes capitales y en los núcleos más importantes, sí tiene un cierto nivel, pero España es rural también. Y esa gente no tiene asistencia. Se han cerrado oficinas con 40.000 argumentos y no eran argumentos de rentabilidades. Y no se ha formado al cliente, no se ha pensado qué es lo que el cliente puede demandar y puede demandar dentro de unos años, porque todos vamos a envejecer y estamos envejeciendo, y la gente que ahora tiene ciertas dificultades con las nuevas tecnologías, con 50 años, por ejemplo, de media, dentro de 10 son 60, 70, ¿qué van a hacer si no tienen formación? Porque hacer una llamada de teléfono la puede hacer ya hoy sí. Cualquier persona.
Otra cosa es que te responda alguien al otro lado del teléfono, sí, que exacto. Ya cada vez es menos
entonces,
fácil.
Entonces, puntualmente, en estos días se ha visto un caso muy concreto y que está teniendo muchas dificultades, muchas quejas y cancelaciones de cuentas, que es el caso de ING. ING ha sacado una aplicación que si no la descargas en el móvil, tú no puedes acceder a tu cuenta en un ordenador. O sea, eso es como una locura. Es decir, hay gente que tiene un móvil, que no navega por internet, que su móvil es básico, y que en casa pues ahí tenían un ordenador. No puede operar si no tiene un móvil en el que pueda descargar la aplicación.
Fíjate que hoy casi todos los bancos presumen de ser muy digitales, ¿no? De tener clientes digitales, a los que les hacen muy fácil la vida.
Pero eso es para... es decir, yo recuerdo cuando yo empezaba la banca, era importantísimo la segmentación de los clientes para saber qué necesidades se les podrían cubrir, qué es lo que se les podía atender. Ahora nada, ahora esto es manga ancha para todos o banda ancha para todos y no es lo mismo las necesidades que pueda tener Fernando o que las que pueda tener Juan Ignacio, su padre, ¿no? A nivel financiero y a nivel operativo. Entonces, esto está... Es un problema que nos vamos a encontrar, pero dentro de muy poco tiempo, ¿no? Luis decía el factor humano con respecto a la legal tech y legal tech. Aquí son las emociones. El dinero es menor de edad, siempre. Yo lo he escuchado siempre. Es menor de edad, es temeroso.
Sí.
Y es de las cosas importantes para el ser humano, cuando tienes y cuando no tienes. Entonces, hay que tratarlo con mucho cuidado y no con un ordenador. Tú no puedes estar puedes estar en un cajero, para eso es fantástico, puedes hacer transacciones online y con tu teléfono, pero cuando tú quieres tramitar alguna operación, yo eso lo viví ya en la última etapa, te ponen un programa que se llamaba Scoring, un crédito Scoring, por ejemplo, tú metes una serie de datos y el propio ordenador te dice sí, no. ¿Dónde está ese factor humano, esa persona, ese abogado o ese director o ese banquero que toma la decisión final? Porque hoy los números pueden variar, se pueden transformar.
Este programa continúa en tan solo un instante aquí en Navas y Cusí.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finanvest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Hoy es día de entrega de premios de Capital Radio, segunda edición, y estamos adelantando el premio a la mejor legal tech en el mercado financiero y de valores 2019 al despacho de Navas y Cusí. Estamos disfrutando mucho de una conversación sobre el mundo legal, sobre cómo ha cambiado la relación de los abogados con los clientes. Nos decía Juan Ignacio Navas, y qué razón tiene, ¿no? Como en Estados Unidos ya hace muchos años que era al revés de cómo venía siendo en España, que los abogados, los profesionales de la legalidad, del derecho, están al servicio de los usuarios, de los clientes, y no al revés, como ocurre algunas veces en España, ¿verdad, Juan Ignacio? Que sigue pasando, que uno va a ver al abogado y parece que tiene que llegar al santuario y,
sí, pues,
y besar manos.
Pues yo creo que nos tenemos que, nosotros ya lo hemos hecho, pero yo creo que esto es una cuestión global, que imparable, y que el abogado pues debe extremar su posición de servicio al cliente.
Antes nos decías que nos iba a acompañar y ya estamos en contacto con él, con Javier Plaza, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, es of counsel de este despacho Navas y Cusí, es uno de los grandes expertos en derecho de nuevas tecnologías. Hola Javier, un saludo desde aquí, desde Madrid.
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes.
Te echamos de menos en esta mesa redonda, porque me han dicho que en Derecho a Nuevas Tecnologías eres una autoridad e imagino que cada vez hay más trabajo precisamente relacionado con este ámbito.
Pues sí, ahora estoy en Sevilla precisamente pues para impartir esa tarde clases en un máster de Derecho y Nuevas Tecnologías que ya tiene más de 10 años y que es una de las misiones de los profesionales del derecho, dar a conocer esta materia. En ese sentido, bueno, yo quiero aprovechar mi intervención en primer lugar para felicitar al despacho, a su socio director, a Juan Ignacio Navas, a Fernando, a Luis y a todo el equipo. Yo también me siento parte del equipo, en definitiva me estoy autofelicitando, y creo que hay que valorar que en todo premio un ámbito importante es quien lo recibe, pero también quien lo da. Bueno, que sea Capital Radio, la radio más importante en el ámbito económico y financiero que hay en estos momentos en este país, pues yo creo que engrandece todavía más este premio. Mi participación en el despacho Navas y Cusí pues viene de la mano del socio director Juan Ignacio, que quiso que estuviese ahí asesorando en estos temas tan complejos del derecho y de las nuevas tecnologías, buscando lo que tiene que tener cualquier despacho, que es talento. Y esa un poquito es mi información y mi formación. Yo suministro información a los miembros del despacho y les doy formación en materia de nuevas tecnologías, a la vez que ellos también lo dan a las principales empresas tecnológicas. Es verdad que, nos está oyendo, ¿no?, el tema de las legal tech es, en definitiva, cualquier tecnología que da información jurídica. Y yo creo que, en ese sentido, es justo reconocer que la página web de Navas y Cusí Abogados es, yo no voy a decir la mejor, pero sí que es evidente que es una de las mejores webs jurídicas que actualmente hay en este país. Es una auténtica legal tech. ¿Por qué? Pues porque en esa idea que decías de qué es una legal tech en sus distintos ámbitos, fíjate que el despacho Navas y Cusí lo es en aquellos donde hay talento. Y en primer lugar, la página web es un marketplace entre el cliente y los abogados, pero además ofrece desde el punto de vista del e-learning una formación y una información a los usuarios de los servicios bancarios y financieros, que son complejos, con una explicación que es clara, sencilla, comprensible, y donde pueden tener una primera aproximación con el despacho. Es una puerta de entrada al despacho, y luego el despacho lo que da es talento. ¿Dónde no es una legal tech el despacho Navas y Cusí? Pues aquello que sea automatizado. El despacho Navas y Cusí es un despacho que cuida al cliente, que cree en el cliente y que atiende al caso del cliente. Y, por tanto, cada caso tiene su peculiaridad y no podemos automatizar soluciones. Podemos dar soluciones generales, informar de las soluciones generales, pero luego queremos ver las soluciones particulares. Y, por tanto, nunca ofreceremos informaciones automatizadas. Siempre procuraremos ese trato personal exquisito, pero innovador. Y, sobre todo, desde el punto de vista del conocimiento, yo creo que la mejor información jurídica en el sector bancario y financiero está actualmente en esta web de Navas y Cusí. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que el premio es justo, es merecido, y como todo premio, no es un punto, creo yo, de llegada, sino de partida. Es la ilusión para seguir trabajando en esta línea que está en continua refacción y rehaciéndose.
Pues bienvenido, profesor Plaza. También está con nosotros, a través de la línea, Anthony Ramírez, experto del despacho en el sector tech. Aquí creo que le llaman Tony, más familiarmente.
Sí, Tony es un excelente profesional informático, y es el que en ese marketplace del que ha hablado el profesor Plaza sabe interpretar lo que le decimos los abogados, que al final somos hombres de letras, y con la ayuda de Fernando, que es un caso excepcional, abogado y que entiende informática, pues es un miembro muy importante en el despacho, Tony, en lo que se refiere a materias de manejo de pues, tráfico orgánico de internet y de hacer un trabajo importante.
Cuéntanos, Tony, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo llevas este reto que está describiendo muy bien Juan Ignacio?
Lo ha dicho todo ya. Bueno, desde el equipo digital lo que intentamos es dar contenido de valor a los usuarios y, bueno, intentar que sea un contenido útil y alinearlo a su estado actual. Digamos que cada usuario está en una fase y puede ser un principio de descubrimiento, que descubre el despacho, otros ya saben el problema que tienen y dónde van o en qué web están. Entonces se trata de alinearlos con los usuarios y darle contenido de valor.
Imagino que también sientes entre tus responsabilidades identificar lo antes posible aquellas tecnologías que sean disruptivas, ¿no? Que puedan ir aportando valor al trabajo en este mundo legal.
Sí, bueno, siempre. Sobre todo nos ayuda mucho el tema de CRMs. Sirven para obtener el máximo de datos posibles para luego su análisis e interpretación. Contra más volumen de datos, mejor se pueden preparar y procesar a la hora de tomar decisiones.
Aquí entramos, efectivamente, tocamos un tema esencial, que son los datos. La cantidad de datos que es necesario manejar para dar un buen servicio es enorme. Ahí, profesor Plaza, imagino que es donde está uno de los grandes retos del momento para todos, ¿no? Manejar el Big Data, saber cuáles son los datos de calidad, luego utilizarlos correctamente y extraer las lecciones apropiadas para dar un buen servicio, ¿no?
Efectivamente. El Big Data, en realidad, sería lo que en origen era la sociedad de la información. Y Navas y Cusi, con su Legal Tech, lo que es sociedad del conocimiento. La clave está precisamente, como ya se ha dicho en muchas intervenciones al día de hoy, en saber localizar la información y ver cuál va a ser el camino a seguir. Nosotros, por ejemplo, informamos y asesoramos a empresas tecnológicas sobre el manejo del Big Data, donde hay un principio de libre circulación de datos. Les indicamos que todo lo que obtengan, por ejemplo, descubriendo algoritmos, lo pueden proteger a través del secreto comercial o incluso pueden ser aplicaciones protegidas por la propiedad intelectual o la propiedad industrial. Y en ese sentido le damos ese asesoramiento, pero también nosotros como despacho sabemos buscar en toda la información jurídica que hoy está disponible. Tenemos acceso al BOE, tenemos acceso a la normativa europea, tenemos acceso a las principales bases de datos jurídicas de sentencias que están en abierto, y nosotros sabemos más o menos vislumbrar cuando una jurisprudencia se va a consolidar y cuando alguna jurisprudencia pues puede tener problemas de legalidad. Y básicamente porque este despacho también es experto en otra de las materias casi tan importante como el derecho tecnológico, que es el derecho de la Unión Europea. Y sabemos ver cuándo el derecho nacional va a entrar en colisión con el derecho de la Unión Europea y ahí nos anticipamos. A la vez que como expertos en derecho comunitario pues nos manejamos con todos los reglamentos de la Unión Europea. Aquí es muy importante conocer el nuevo reglamento de protección de datos de carácter personal y también el reglamento de datos no personales. Piénsese que en el Big Data el 90% son datos no personales. Y sobre todo, también para nuestros clientes tecnológicos, cómo proteger todas las aplicaciones en materia de inteligencia artificial. Insisto, y ahí nosotros somos expertos en el derecho comunitario, en materia de know-how, de propiedad intelectual, industrial, lo que es la intellectual property. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido somos siempre sociedad del conocimiento y somos los que sabemos buscar en el Big Data la información de la jurisprudencia o de la legislación que se va a consolidar y la información de aquella jurisprudencia que a lo mejor puede ser modificada y nos anticipamos siempre a ese tipo de soluciones.
Fernando Navas quiere comentar.
Yo básicamente quería una cosa que quería decir, y es aprovechando la entrega del premio, que también tenemos que hacer agradecer a la parte del equipo, que Tony ha hablado, pero también prácticamente todo el despacho interviene. Dar las gracias a ellos, también a Ana, que echa muchas horas, que está ahí cada día trabajando mucho. O sea, creo que es importante dar las gracias en este sentido a todo el equipo, porque al final el premio forma parte de todo el despacho, es toda la gente que está allí.
Bueno, y a los clientes que os eligen, ¿no? Que también, en cierto modo, son los que os traen aquí.
Sí, pero si al final no fuese por el buen trabajo que se hace, los clientes, bueno, se fían de un muy buen trabajo que llevan 40 años realizando, pero si no hubiese talento humano al final, que son los que te hacen crecer... La tecnología siempre está ahí, los códigos existen desde hace tiempo, si no tienes capital humano que sea capaz de desarrollarlo e interpretarlo, es que el mayor problema de los datos es que si tú aplicas un modelo erróneo,
sí,
todo lo que vayas a sacar es problemático.
Todo te equivocas o te lo haces mal, claro. Esto sí que es importante. Juan Ignacio.
Sí, yo efectivamente estaba pensando cuando estaba hablando Tony de la labor importante quien viene desarrollando Ana Artalejo, que es una persona pues especialmente ágil, que conoce el manejo de las nuevas tecnologías, que está al lado del despacho, pues programando, posicionando Globs, los primeros del país, el número uno, y luego hay otro tipo de todo el equipo del despacho que periódicamente aporta contenidos nuevos que son esenciales para todos esos procesos de digitalizar el acercamiento al cliente y el conocimiento del derecho.
Bueno, vosotros sois personas, actores importantes en el mercado financiero, en el mercado de valores también, en los fondos de inversión sois un despacho líder, referencia en materia legal. En unos minutos, estamos en directo en Capital Radio, estamos a punto de conocer la decisión, si ha adoptado alguna, del Banco Central Europeo sobre tipos de interés. Quienes nos siguen saben que hoy no se espera que se tome ninguna decisión. Pero hay cierto interés porque Christine Lagarde se estrena como presidenta del Banco Central Europeo, su primer consejo de gobierno, y va a ser también su primera rueda de prensa, que dará a las 2:30 de la tarde, hora central europea, y que podrán escuchar también aquí a través de Capital Radio nuestros oyentes. Es que es un día bastante financiero también, Juan Ignacio.
Desde luego.
Enseguida veremos qué ha decidido. Luis se ríe también, porque claro, él es periodista, estas cosas pues también le llaman la atención.
Pues claro, tiene un interés increíble, ¿no? Porque al final la decisión de la autoridad monetaria pues marca muchísimas decisiones para el sector financiero, para la actividad económica en general. Y además el que se produzca un cambio en la presidencia del Banco Central, pues puede haber un cambio de sesgo también, ¿no? Uh-huh. Así que pues obviamente hay muchísimo interés, como es lógico.
Efectivamente, pues eso vendrá en tan solo instantes. Estamos esperando, por lo tanto, que aparezca el flash del BCE para facilitarlo y haremos una información rápida mientras continuamos celebrando que estamos entregando el primero de los premios de hoy, de la segunda edición de los premios de Capital Radio, al despacho Navas y Cusí como la mejor legal tech. Hemos venido hablando con sus fundadores, con Juan Ignacio, con Fernando, con Luis Lozada, quien acaba de escuchar, con personas que forman parte de este equipo, con personas muy ligadas por su experiencia también a este trabajo, como Guillermo Martínez, que se quejaba hace un instante de lo mucho que hay que hacer todavía en educación financiera y cómo es importante que todos nos responsabilicemos en hablar sencillito, ¿verdad, Guillermo? Y explicar nuestra relación, sanear nuestra relación con el dinero para que luego no nos engañen con facilidad, como suele ocurrir.
El tema del dinero no va a cambiar nunca.
Hombre,
la preocupación por el dinero va a existir.
Es así.
Y el único problema que quieren que el dinero desaparezca y estar en manos de una persona o de un ordenador que simplemente con un clic te bloquee absolutamente toda una economía, de una empresa, de una familia, eso es muy peligroso.
Esa fuerza está avanzando, Hugo, ¿verdad?
Está.
Ya se habla de que el BCE está preparando su criptodivisa, que en cierto modo es una moneda digital, es un ordenador.
Pero yo tengo una esperanza.
Espera un momento, sí. Guillermo, porque aquí llega la noticia de última hora. Bueno, Laura Blanco, tenemos ya la decisión del Banco Central Europeo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Primera reunión del BCE presidida por Christine Lagarde. Como se esperaba, deja el precio del dinero sin cambios. El tipo de interés en el 0% y el tipo de depósito en el menos 0,5%. Acaba de decir el Banco Central Europeo en la primera reunión dirigida por Lagarde, recuerden, la cuarta presidenta del Banco Central Europeo, que los tipos de interés se van a mantener en los niveles actuales o más bajos hasta que la inflación, la expectativa de inflación converja de manera robusta a un nivel suficientemente cercano, pero debajo al 2%. A ver cómo maneja los objetivos de inflación que no se han alcanzado por parte del Banco Central Europeo. Por mucha liquidez y mucho dinero que ha metido en el sistema, la nueva presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, debuta en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno a las 2:30 de la tarde. Va a conseguir borrar la sombra que ha dibujado su antecesor Mario Draghi. Luis Vicente, a las 2:30 de la tarde conectamos con Frankfurt, el Banco Central Europeo, y la primera rueda de prensa de una Christine Lagarde que, tal y como se esperaba, ha mantenido sin cambios el precio del dinero que hace el euro. No se mueve un dólar, 11 centavos 32.
Gracias, Laura Blanco. Te escuchamos a las 2:30 de la tarde con Christine Lagarde en directo. Tenemos mucho interés por ver cómo explica todo esto. Y nosotros seguimos aquí mientras tanto. Le había interrumpido a Guillermo Martínez. Estábamos en una discusión, bueno, empezando una discusión, porque él decía, bueno, es que quieren acabar con el dinero. Y yo le preguntaba, sí, parece que hay una fuerza que avanza, ¿no? Y el riesgo que como ciudadanos podemos asumir cuando a golpe de clic nos decía puedan bloquearnos una cuenta, puedan controlarnos todo, pues nos cambia las circunstancias como seres humanos, ¿eh? Sí, sí, es cierto.
Ya nos controlan con el móvil, ¿vale? Saben dónde estamos o tecleamos la no localización, pero es un tema que un conflicto, por ejemplo, con Hacienda por alguna incidencia fiscal y que tienes que recurrir y tal, y no hay acuerdo y vuelves a recurrir, eso puede provocar que Hacienda, el propio Estado, te bloquee absolutamente todo. Te bloquea una compañía eléctrica, te corta la luz, no puedes manejar el ordenador, no puedes hacer absolutamente nada.
Ahí tenemos que cambiar cosas, porque ahí no se estaría respetando la presunción de inocencia, ¿no? Esos serían bloqueos previos. Las intervenciones de las cuentas bancarias se hacen antes de que el hecho esté firme, hablando en términos jurídicos.
Bueno, una cosa es intervención y otra es bloqueo. El bloqueo es sencillamente que no puedes operar. La intervención es que te intervienen el saldo, te intervienen las posiciones que tú tienes, ¿no? Y el miedo es el bloqueo. Por cualquier cosa. Yo recuerdo haber visto una película, yo no sé si era de Tom Hanks, en Estados Unidos, que se produce una situación así, ¿no? Que le bloquean porque tiene una deuda con lo equivalente a la Seguridad Social, y entonces no tiene las tarjetas, las bloquean, no puede utilizar tarjeta de crédito, no puede sacar dinero del banco, no puede hacer transacciones a través de online, y ahí tienes una vida bloqueada. Con todas las personas, si es una familia, con todos los que vienen detrás.
Madre mía, Juan Ignacio, si nos pasa esto, ¿nos defiendes?
No es apocalíptico.
Pero si nos pasa algo así, tenemos defensa, tenemos que buscar la manera, ¿no?
Bueno, de alguna manera, si no me equivoco, creo que es Orson Welles el que define que es una obra de La Granja, en la que...
Rebelión en La Granja.
La Rebelión en La Granja, se puede estar produciendo, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que un colapso en el sistema digital, pues puede conducirnos a un caos económico brutal, depende de la incidencia. Si ya se está demostrando que se están manejando elecciones y resultados que no se corresponden con lo que piensan los votantes, pues el mundo financiero, ante un fallo sistémico generalizado, puede provocar un caos financiero. Y yo creo que en el futuro, desgraciadamente, pues esto se puede producir, se puede arreglar, pero todo avance tecnológico tiene su riesgo, La bomba atómica protege de las guerras, pero bueno, es un arma, es lo más horrible que hay.
Uf, vaya lío en el que nos hemos metido.
Pues sí.
Porque del caos no nos defiende nadie.
No, del caos, quiero decir, se defiende el propio ser humano rectificando lo que ha hecho mal.
Sí, señor.
De todas maneras, la justicia...
Luis.
La justicia es dar a cada uno lo suyo. Así que puede que se produzca un caos, pero luego las cosas deberían de volver a su sitio, ¿no? Por supuesto que la justicia humana siempre es muy perfectible, pero si se produjera un caos, Yo creo que el recurso a la justicia es el camino adecuado, por lo menos para paliarlo.
Bueno, pero fijaos que una especie de caos se produjo con la reciente crisis financiera, cuando se empaquetaron productos en los que se camuflaba a productos de alto riesgo con otros de menor riesgo.
Claro.
Sí. A partir de aquello, ¿cómo reaccionó la justicia? Bueno, realmente quien reaccionó fue el legislativo, emitiendo una serie de normas y reglas mucho más duras que han complicado...
No, pero la justicia americana respondió de manera súper rápida.
Eso es cierto, la americana sí.
Y bueno, pues eso solucionó muchos problemas, ¿no? Y luego los problemas que han ido coleando en Europa, por lo menos en España, pues también se han ido solucionando. Navas y Cusí ha sido uno de los elementos clave para luchar contra todos estos abusos, por ejemplo, en la colocación de las preferentes, etcétera, ¿no? O las cláusulas suelo. Así que, bueno, pues ha habido excesos por parte de la banca y luego hay una justicia que pone orden. ¿Tarde en el caso de España? Sí, pero también inflexible. De manera que hoy leía, por ejemplo, que en el tema de las cláusulas suelo ya se han recuperado 2.400 millones de euros, que no es una cifra menor, ¿no? De manera que esos excesos se terminan pagando y la justicia en España, afortunadamente, existe, es independiente y trabaja con eficacia.
Bueno, Juan Ignacio. Yo quería hacer un apunte. Vamos a ver, nosotros, España es un ejemplo en toda Europa. A mí me recuerda... porque en el resto de Europa no ha habido, existen los mismos problemas, Curiosamente hay algunos países del este que inexplicablemente se están posicionando como con lo que ha ocurrido en España, como Polonia, Pero el resto de los países no ha despertado esta lucha contra actuaciones financieras incorrectas, ¿no? De tal manera que a mí esto me recuerda un poco la guerra civil española, que al final había parte de ensayo, ¿no?, para la guerra mundial. Entonces, yo siempre me arriesgo a vaticinar, ¿no? Digo, este fenómeno que se ha producido en España se va a producir en el resto de Europa, ¿eh? Y dos cosas. Una, las felicitaciones al sistema judicial español, yo siempre he defendido que es uno de los mejores. Y lo digo desde la experiencia de quien acude a otros juzgados en otros países, y por dos cosas, por su sabiduría, por su esfuerzo encomiable, porque entendemos que debería tener más mérito, y una apelación a las autoridades de este país a que descongestionen los juzgados de lo bancario, en ciudades como Madrid, en las que había ciento y pico juzgados para atender cláusulas problemas de conflictos bancarios.
Casos bancarios.
El anterior gobierno decidió, crear un juzgado único, que son cuatro juzgados. Y eso es una manera de producir un colapso. Quiero decir, quien, por ejemplo, está luchando con una hipoteca multidivisa que se la colocaron y que se ha demostrado por el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es nula, pues tiene que soportar esa justicia tardía. Cuando hago tardía, nosotros tenemos procedimientos en los que hemos puesto una demanda y han tardado un año y medio en admitirla. También hay un juzgado, en el juzgado bancario, que en 8 meses resuelve, ¿no? Pero si tú antes tenías 100 y pico juzgados en Madrid para conocer temas bancarios y lo metes en 4, evidentemente, pues es un guiño a la
impunidad de la mala praxis.
A la impunidad de la mala praxis.
Eso es inaceptable.
Claro. Eso es inaceptable y esperamos que, ahora que parece que hay un cambio de ciclo en España, sensible a temas sociales, pues que este tema se transforme y se vuelva a un ecosistema amplio para atender toda esa problemática.
La tecnología podría ayudar un poquito también en los juzgados, ¿verdad?
Sí. Hasta cierto punto, porque quiero decir, lo que se llama la inmediación del proceso, que es cuando el magistrado, el tribunal, cuando oye declaraciones, se forma una idea de la realidad. Es decir, no es lo mismo que te expliquen un problema por teléfono que alguien que te lo está explicando, en el que tú puedes tener sensaciones de que esa persona pues es engañosa o que realmente es una víctima.
Bien, pues llegamos al final de este espléndido programa que hemos realizado en honor a nuestro primer premiado de hoy, al despacho Navas y Cusí, premio a la mejor Legal Tech en el mercado financiero de valores 2019, en esta segunda edición de los premios que Capital Radio otorga, reconociendo la aportación de valor a la sociedad. Y lo hemos podido comprobar a lo largo de los últimos 60 minutos con el propio fundador, socio director de Navas y Cusí, Juan Ignacio Navas Márquez, acompañado y bien arropado por todo el equipo, por Fernando Navas, por Guillermo Martínez, por Luis Losada, nos han acompañado Javier Plaza también por teléfono y Tony Ramírez. De nuevo, felicidades a todo el equipo, a Juan Ignacio personalizadamente, y nos seguimos viendo, escuchando y encontrando hablando de estos temas de actualidad. Muchas gracias.
Encantado.
Gracias.